Los pecados de comisión son los actos malos que realizamos, dicho de una manera muy sencilla, mientras que los pecados de omisión son las buenas acciones que evitamos hacer o sencillamente no cumplimos. Esto parece lo más natural para los creyentes de una iglesia, pero la verdad es que las iglesias están bastante enfocadas muchas veces en las faltas que se pueden cometer y olvidan, omiten las buenas acciones, omiten las acciones nobles, y esto trae realmente, es una situación que nos pone en una especie de rebeldía. Vamos a ver entonces, aprovechando el estudio de esta carta de Santiago, cómo Santiago trata esto, porque Santiago al final, a manera de enseñanza o cerrando la enseñanza, él dice, del versículo 17, perdón, del capítulo 4, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Pero Santiago ha venido tratando algunas cuestiones en este capítulo. Es más, toda la carta de Santiago es muy práctica y imperativa en hacer algunas cosas que son necesarias para los creyentes. Santiago, va en el versículo 1 al 3, vamos a ir leyendo, dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? ¿No son de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? ¿Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites? Cuando leemos estos primeros tres versículos, aquí decimos claramente, la gente cae en muchos problemas y muchas situaciones pecaminosas. ¿Por qué? Porque piden mal. Al final, buscan satisfacer sus propios deseos en lugar de buscar la voluntad de Dios. Estos primeros versículos nos muestra a creyentes en un sentido egoístas. No están haciendo el bien que deben hacer, que saben que deben de hacer. No lo hacen. Y por lo tanto, el escritor de esta carta los amonesta y les dice precisamente a ustedes, ¿de dónde vienen todas estas situaciones que se presentan en ustedes, en las iglesias? ¿De dónde vienen tantos problemas? ¿De dónde viene esta situación de codicia, de enojos, de ira? ¿De que luchan ustedes dentro de las iglesias? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué tienen todo esto? Porque no piden correctamente. No se dedican a pedir lo que es noble, lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios. No tienen tiempos de oración donde puedan ustedes venir delante de Dios y postrarse y pedir al Señor que les dirija en su santa voluntad. Y como no piden, como no oran, como no se dedican a buscar la dirección de Dios, tenemos todas estas situaciones. ¿Qué es lo que no están haciendo aquí? No están orando correctamente. Y luego sigue avanzando y podemos encontrar en los versículos siguientes otra situación. Mira el versículo 4, dice ahí el escritor, o almas adúlteras, en un sentido adúlteras porque están viviendo en un tipo de adulterio espiritual, están faltándole al Señor. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por eso es su adulterio espiritual, porque están enfocados más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros los anhela, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces tenemos la siguiente situación aquí, que el creyente está poniendo sus ojos en la amistad que el mundo le pueda dar. ¿Y de qué forma el mundo me puede ser amigable para mí? Me entretiene, deseo de los ojos, deseo de la carne. Hay todavía cosas que son placenteras, que el mundo me ofrece, pero que le desagradan al Señor. Por ejemplo, algo vano y sencillo de entender, la gente hoy pasa más en redes sociales, puede pasar horas en redes sociales, pero en la oración, por ejemplo, es cuestión de minutos, y ya a los 10, 15, 20 minutos, ya la mayoría de los creyentes se sienten totalmente aburridos. Pero el mundo ofrece muchas cosas para tenernos activos, ¿no? El entretenimiento, las redes sociales, lo que vemos por la televisión, las cosas que escuchamos, el internet, y todas las cuestiones que puedan darse en ese abanico de opciones nos tienen totalmente entretenidos y llenos de placeres. Las amistades con el mundo, el no dedicarnos a buscar la voluntad del Señor. Ahora tenemos una nueva familia, que es la familia de la fe, pero aún así muchos no la consideran, no se involucran. Son solamente los hermanitos de cada domingo. No son la familia que ahora nos corresponde, porque tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Espíritu que está dentro de nosotros, tenemos un mismo Salvador. Nos caracteriza ahora esa familiaridad, nos pertenecemos unos a otros. Pero si eso no hay en el creyente, ¿por qué todavía tiene sus ojos puestos en lo que el mundo les puede ofrecer? En la amistad que el mundo les puede ofrecer, en la satisfacción que el mundo les pueda dar. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Precisamente, al saber que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, omitir la obediencia a esta enseñanza se convierte en pecaminoso. Observa, omitir, omisión. No basta solo con evitar las malas acciones, se debe actuar en humildad sometiéndose al Señor. Efesios, recuerde, para poder tratar Efesios, la situación de los creyentes, sus matrimonios o sus hogares, la relación entre padres e hijos, la relación incluso entre siervos y amos, lo que sería hoy jefes, por ejemplo, y personas que trabajan en dependencia, es someteos al Señor. Así dice Efesios, someteos al Señor. Y dentro del sometimiento, dentro de ese carácter de humildad que debe tener el creyente, el Señor nos va a favorecer. Pero si omitimos la obediencia, entonces estaremos nosotros delante del Señor en pecado. Versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos a los otros, dice. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bueno, aquí nosotros entonces tenemos que al juzgar y criticar a otros, los creyentes se están dejando de lado la práctica del amor y la misericordia, lo cual es una omisión del bien que Dios espera de ellos. Y esto refuerza el principio de saber lo que es correcto y no hacerlo sería pecaminoso. El hecho, hermanos, de practicar el amor y la misericordia. Cuando habla aquí de juzgar, no está hablando precisamente de que tú puedes acercarte a tu hermano y hacerle una exhortación en amor. En amor. Es diferente a que tú no vayas donde tu hermano y vayas a otras personas y juzgues una situación donde tú te conviertes ya en juez. Es diferente. Yo creo que a estas alturas nosotros entendemos bien la situación. No podemos caer nosotros en ese tipo de pecado. No podemos nosotros caer ya a estas alturas nosotros en un pecado de ponernos como jueces y juzgar a los hermanos y condenarlos. Si queremos practicar el amor y la misericordia, estamos llamados a exhortarnos. Pero la exhortación es con tu hermano, acercándote a él, hablando con él. Eso es una exhortación en amor. El perfecto amor cubrirá multitud de transgresiones, de pecados. Así que, en un sentido, aquí precisamente el hecho de omitir la práctica del amor, de la consolación, de favorecer a través de la misericordia los unos a los otros. ¿Qué más? Como dice también el apóstol Pablo en otras cartas, ¿no? Soportándonos, amándonos, perdonándonos. Omites todo eso y terminas cayendo en un pecado. No te das cuenta que al no practicar el amor que nos une en Cristo, tú estás precisamente cayendo en un pecado de omisión. Oh, yo no me involucro en nada. Yo a nada voy, siento, escucho mi mensaje y el próximo domingo hago lo mismo. Vengo a la iglesia, participo, escucho el mensaje y así estoy. Estoy recibiendo la palabra de Dios. Pero procuras el bien de los hermanos, conoces sus necesidades, practicas el amor con ellos, haces misericordia con ellos, te ríes con ellos, te gozas con ellos, lloras con ellos, o no los conoces. Estás omitiendo la práctica del amor. Eso no lo vimos en El Salvador. Nuestro Señor Jesucristo nunca fue así. Mientras había oportunidad de que Él pudiera practicar el amor, su bondad y su misericordia. Él lo hacía. Los discípulos, así como nosotros, eran más necios. Oh, ¿por qué hablas con esa mujer si es samaritana? Te recordarás tú ahí en el pozo, ¿no? ¿Por qué hablas con esa mujer si es samaritana? Los judíos no hablamos con los samaritanos. Esa no era la práctica del amor. Ten cuidado porque puedes estar cayendo en un pecado de omisión delante de Dios por no practicar el amor. ¿Sientes que eres de los que cumple? Y después que no me digan y me llamen para nada más porque yo ya cumplí. Estás cayendo en un pecado de omisión. Porque no estás procurando hacer la voluntad del Señor, practicando el amor fraternal de los unos con los otros. Y luego, versículo 13, de una manera muy resumida, Santiago dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Me gusta esta actitud. Gente que es muy positiva. Pero asimismo, esa actitud positiva los va separando del conocimiento de la voluntad del Señor. Dice ahí: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos, ¿no? Traficaremos y ganaremos dinero, vamos a invertir. Cuando no sabéis lo que será mañana, dice el escritor, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15, en lugar de lo cual, eso es lo que estaban omitiendo, en lugar de lo cual, ustedes debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, en lugar de lo cual, si el Señor desea, ¿tú eres de los que toma decisiones sin considerar la voluntad del Señor? Me voy de viaje, pastor. ¿Pero has consultado la voluntad del Señor? ¿Has consultado la voluntad del Señor? No, yo sí consulté la voluntad del Señor. Ah, qué extraño, porque tu pastor en la iglesia ni siquiera sabe lo que has decidido. Dudaría de que has consultado la voluntad del Señor. Está bueno que tengas anhelos y metas que cumplir. Está bueno. Pero dice, en lugar de lo cual, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Está en su voluntad. Está en su voluntad de que tú tengas metas, anhelos, puedas realizar estudios, puedas hacer carreras, puedas hacer muchos proyectos. Es un deseo noble el procurar las mejores cosas, especialmente para poder tener una vida estable. Pero ¿hasta qué punto Dios conoce tus planes? ¿Hasta qué punto la Escritura ha filtrado tus anhelos? ¿Ha filtrado tus deseos de proyectos y cosas grandes que quieras hacer? Así que vemos aquí una vez más entonces, vemos esa arrogancia, porque así le llama Santiago, ¿no? Mira el versículo 16, pero ahora se jactan, sacan pecho, son orgullosos en vuestras soberbias, y toda jactancia ahora sí es pecaminosa. Pero ellos piensan que están bien. Santiago aclara que el problema no es solo hacer el mal, sino no hacer lo correcto. Y aquí sería no reconocer la soberanía de Dios sobre todos nuestros planes. La omisión de esto se convierte en pecaminosa. ¿Tú reconoces la soberanía de Dios en todo lo que haces, en todos tus planes? ¿Reconoces la soberanía de Dios? Hoy estamos en el día del Señor. Hoy hacemos su voluntad. Entonces, si tú eres un creyente que camina la voluntad del Señor, vas a procurar hacer lo correcto en su día. No es nuestro día. No es nuestra voluntad. No levanto mi pie para hacer mi voluntad. Es el día del Señor. Así que tú, con la madurez que tienes en el Señor, debes discernir cuál es la voluntad del Señor para hoy. No son tus planes, no son tus anhelos. Y eso se puede aplicar para todas las cosas de la vida. De esa manera, entonces, Santiago puede cerrar el capítulo y decir, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este versículo actúa como resumen y una advertencia para los creyentes. Santiago muestra que la vida cristiana no solo se trata de evitar las cosas malas o pecaminosas, sino de hacer lo que es correcto. sometiéndose a Dios en lugar de seguir los deseos egoístas que tenemos, sometiéndonos al Señor y evitar la amistad con el mundo, viviendo en humildad, no juzgando a otros, sino actuando con amor y misericordia, y depender de la voluntad de Dios en lugar de nuestros planes arrogantes y mezquinos muchas veces, donde no entra Dios, ni la iglesia, ni los hermanos. ¿Y por qué ellos? ¿Qué tienen que ver ellos conmigo? Son tu familia. Son tu familia. Y recuerda que la primera autoridad que se vive es la de la casa. Que yo sepa, si tu hijo de 5 años, si tu hijo de 10 años, coge y sale de la casa cuando quiere, ¿cómo entonces va a poder hacer lo mismo cuando conozca la voluntad de Dios? No va a reconocer su familia, no va a reconocer a Dios como padre, no va a reconocer a los padres terrenales como sus progenitores que vigilan por y cuidan por ellos, no va a escuchar a nadie, no reconocerá ningún tipo de autoridad. Así que debemos depender de la voluntad de Dios en nuestros planes, y no ser arrogantes ni orgullosos. A más de estos versículos que hemos leído con cierta observación, la Escritura nos llena de ejemplos, hermanos. Ahí en la famosa y conocida parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10, es un ejemplo muy noble que la Escritura nos da. Un hombre estaba postrado, había sido robado por ladrones y estaba herido, y la Escritura nos muestra la actitud de varias personas que pasaron. Nos muestra precisamente a un sacerdote, nos muestra luego a un levita que pasaron y vieron a tal hombre y no le prestaron ningún tipo de atención. ¿Podían haberlo hecho? Sí. ¿Sabían que tenían que ayudar a un prójimo? Claro que sí. ¿Sabían que tenían que hacer misericordia? Si era un sacerdote y era un levita, claro que sí. ¿Por qué no lo hicieron? Y en la parábola aparece el buen samaritano. A nuestro Señor Jesucristo se le llamó samaritano. En un sentido, es un ejemplo de lo que nuestro Señor hizo por nosotros. ¿Nos merecíamos ser salvados? ¿Nos merecíamos nosotros tanta gracia? No, pero Él lo hizo porque nos amó. Y ese es el ejemplo que tenemos nosotros. Esta parábola se muestra entonces como un ejemplo muy claro, hermanos. Si nosotros, siendo creyentes, no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué le podemos pedir a la gente de afuera? Mírate tú como el buen samaritano. Mírate tú como aquel que está andando por un camino y está encontrando a muchos que están enfermos, a muchos necesitados. Estoy hablando espiritualmente. Muchos que están inmersos en sus problemas, en el pecado, en el mundo. Y tú pasas por ahí, y tú eres el super creyente, super reformado, super sana doctrina, pero no le hablas de Cristo a ninguno. No evangelizas, no proclamas el Evangelio. Te pregunto yo, ¿no te estarías pareciendo al levita y al sacerdote que pasaron e ignoraron a este hombre? ¿No le prestaron atención? Y podrás decir, pero no tengo tiempo, yo tengo mi planificación, la verdad que si hago esto me va a descoordinar mi tiempo, mi trabajo, mis recursos, ¿seguro? ¿Acaso no tienes que hacer misericordia? ¿Acaso no fue lo que el Señor les dijo a los fariseos? Vayan y vean lo que es misericordia quiero y no sacrificios. Qué bueno que estés aquí adorando al Señor. Qué bueno que estés aprendiendo su palabra. Qué bueno que te estés instruyendo en una sana doctrina. Pero si no estás dando vida a otros que están muertos, tú eres igual que este levita y este sacerdote, hipócritas. Es así como lo presenta la palabra de Dios. No hizo lo que tenía que hacer. En alguna ocasión, el Señor les refirió precisamente a dos hermanos. Estaban ahí los religiosos, hipócritas, y el Señor les dijo, les voy a contar una parábola. Un padre tenía a dos hijos y le dijo a uno, A los dos hijos le di, a los dos hijos le dijo, vayan a trabajar en mi viña. Y el primer hijo dijo que iba a ir y al final no fue. Y otro le dijo, no voy a ir. Y al final arrepentido fue. Y el Señor les dijo, ¿cuál de ustedes creen que hizo la voluntad del Señor? ¿Cuál hizo la voluntad de Dios? Ellos pensaron bien y dijeron, claro, el que se arrepintió y fue. No quiero ir, no quiero ir a tu viña, no quiero comprometerme con tu obra. Pero después este hijo arrepentido fue. Ellos dijeron, él hizo la voluntad. Bien respondieron. Bien respondieron ustedes. Él hizo la voluntad de Dios. Pero ¿qué de aquel que dijo que iba y no fue nada? ¿Qué dijo aquel que dijo, sí, padre, sí, yo voy a estar en tu viña? Y después la ignoró. Menospreció. Menospreció que era la voluntad de su padre. Así obramos muchos de nosotros. Amén, Señor. Nos encanta decir amén a todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué linda palabra. Qué linda enseñanza. Oh, qué precioso himno. Amén. Pero a la hora de hacer la voluntad del Padre, no vamos. Pero qué glorioso cuando Dios transforma los corazones. No quiero ir, no me interesa tu obra, no me interesa meter las manos ahí en el arado, no me interesa ir a buscar pecadores y hablarles de Cristo. Pero luego el corazón y el arrepentimiento de decir, es la obra de mi Padre. Son los mandatos de mi Dios. Oh, Él envió a su Hijo y fue a la cruz por mí y me salvó sin yo merecerlo. ¿Cómo yo no voy a obedecer a mi Dios? No, yo voy, perdóname, Padre. Y voy arrepentido y hago su obra. Ten cuidado. Las iglesias solo están centrándose nomás en las cosas que se cometen. No te olvides que el no hacer lo correcto es pecaminoso. ¿Y qué nos dice la ley de Dios? ¿La ley de Dios nos puede mostrar también de alguna forma algo? Claro que sí. Cuando vemos los mandamientos, nosotros vamos a encontrar muchos, vamos a encontrar de los 10 mandamientos para que tú puedas ver. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Un pecado claro de comisión, no lo hagas. No te hagas imagen, segundo mandamiento. Es un pecado de comisión. Si quiero acercarme a Dios, lo hago en su voluntad, no lo hago yo creando alguna forma de adoración a través de imágenes, a través de rituales. No, no te hagas imagen de nada, de lo que hay aquí en esta tierra, ni lo que está en los cielos, no. No te hagas. Tercer mandamiento, no tomes el nombre el del Señor en vano. No lo tomes en vano. Una restricción muy clara. No lo hagas. Comisión, pecado de comisión. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, más el séptimo día de Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Él creó los cielos y la tierra, los hizo en 6 días y descansó el séptimo día. Acuérdate. Eso es un pecado. Si tú no te acuerdas del día de reposo, estás cometiendo un pecado de omisión. Está ahí. ¿Qué diferente hubiera sido que el Señor tal vez hubiera puesto, digo, algo así como, no te olvides del día de reposo? O, no faltes en tu adoración en el día de reposo. No necesita hacerlo. Él está esperando. ¿Por qué? ¿Por qué esta omisión? Porque el Señor te está, Él está esperando. Si tú eres un creyente que ha nacido verdaderamente en Cristo, tú vas a considerar su palabra y te vas a dar cuenta que el mandamiento te dice que no es tu día, ni es tu voluntad, es el día de Él. No te olvides. Acuérdate que es el día que yo separé para que tú descanses en él, para que descanse tu alma. A veces las personas no entienden y piensan que descansar en el día del Señor es recostar el cuerpo. Para recostar el cuerpo tenemos todos los días de la semana. O tú trabajas las 24 horas de los 6 días de trabajo. Te pregunto. No, hay 8 horas, hay 6 horas, 5 horas donde las personas descansan sus cuerpos, sin contar las... Le llaman la siesta, ¿no? La que se da en la tarde, muchas veces que las personas procuran tener un tiempo de siesta. Eso es para recortar el cuerpo. Pero ¿cómo recuestas tu alma? Te pregunto yo, tu parte inmaterial, ¿cómo la mandas a dormir? ¿Qué necesita para que esté tranquila, en paz, calmada? Necesita la palabra de Dios. Necesita la palabra de Dios. El Señor te ha dado un día para que puedas reposar en Él, para que tu alma descanse. O ignora el mandamiento, ignora omite el mandamiento, cae en la omisión de este mandamiento, del cuarto mandamiento, y entonces no te extrañes si estás afanado, si estás ansioso, si estás cometiendo situaciones que desagradan a Dios, te alejas de su palabra, no te congregas, no te reúnes, no oras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo próximo que va a pasar es que cometerás muchos pecados que desagraden al Señor. Y luego sigue, ¿no? El quinto mandamiento, que es precisamente, acuérdate del día del Señor, quinto mandamiento, honra a tus padres, para que Jehová tu Dios te dé días largos en la tierra. Interesante, te pregunto, ¿es un pecado que aparece como un pecado de comisión o es un pecado de omisión? Es interesante, porque está diciendo que honres. Si tú no les das la honra a tus padres, entonces ¿qué va a pasar contigo? Estarás entonces faltando al Señor. Pero yo honro a mis padres. Yo siempre he guardado a mis padres. Eso es muy bueno. Recuerda que la primera instrucción es el hogar. Y el mandamiento en su extensión está hablando de toda autoridad que el Señor va a poner sobre nosotros. Así como tienes padres terrenales, puedes tener padres también espirituales en un sentido que velan por ti, que cuidan por ti, que están pendientes de cómo camines en el Señor. Asimismo tendrás autoridades a quien tendrás que demandar cuentas, muchas veces autoridades civiles, autoridades tal vez en tu trabajo, pero si tú fuiste criado en la obediencia, entonces vas a poder entonces respetar la autoridad. Y esto aparece como una honra, honra, dale la honra de vida a tus padres, dale la honra a tus padres terrenales, dale la honra a aquellos que son como padres espirituales para ti, escuchándolos, prestando atención a sus consejos, atendiendo sus palabras. Es así como los honras. Pero si los ignoras, si los menosprecias, tal vez no estás cometiendo un pecado de comisión, pero sí estás cayendo en un pecado de omisión porque no estás considerando sus palabras, sus consejos, sus amonestaciones, sus exhortaciones, no lo estás considerando. Por eso es que este tipo de pecados pasan desapercibidos. Porque es más fácil cuando me dicen no, no, no adulteres, no mates, no mientas, no levantes falso testimonio, no codicies, no robes. Yo veo el no y como que me detiene. Pero en la omisión, el Señor está evaluándote, está viendo tu carácter y conducta cristiana. ¿Eres un creyente verdadero? Acuérdate del día de reposo. Señor, no es mi día. Honra a tus autoridades, honra a tus padres. Les debo la debida honra. Es extraño esto porque hay iglesias donde, por ejemplo, el líder espiritual de la iglesia, el pastor de la iglesia, el padre espiritual, tal vez es lamentable porque no puede cumplir el requisito de vivir del evangelio, porque la iglesia no lo puede sostener. Y si tiene hijos, hijos, a lo mejor no tiene cómo sustentarle sus necesidades, no tiene cómo darles. Está trabajando en la obra, pero lamentablemente la iglesia no lo sostiene. Y no lo sostiene porque no tiene. No lo sostiene sencillamente porque no quiere. Porque ignora precisamente que el hecho de que alguien se pueda desprender y pueda ser dador en sus ofrendas es para sostener la obra del Señor. Es para sostener a los siervos del Señor. Pablo lo dijo en su carta a los Corintios, número 1. Los que predican el evangelio, vivan del evangelio. Ay, ¿y por qué yo voy entonces a dar mis ofrendas a la iglesia? Allá que él haga lo que tenga que hacer. Mucho cuidado, porque de esa manera tú no estarías honrando a quienes Dios pone como autoridades sobre ti. Así que este tipo de mandamientos, como les decía, muchas veces pasan desapercibidos. Pasan y se ignoran. Y esto nos lleva a un segundo punto en todo este estudio que estamos viendo, que es la responsabilidad de hacer lo correcto. La responsabilidad entonces de hacer lo correcto. Dios nos da a través de la palabra conocimiento y responsabilidad. Dios nos responsabiliza no solo por evitar el pecado, sino por actuar con justicia y misericordia. Saber lo que es correcto según la palabra de Dios nos hace responsables de llevarlo a cabo. Responsabilidad. Otro caso, ¿te acuerdas del profeta Jonás? ¿Qué hizo el profeta Jonás? Huyó de su misión de advertir a Nínive de que iba a ser destruida en 40 días. Huyó, se fue por otro camino. Él tenía que hacer algo y no lo hizo. Sabía que tenía que hacer algo y no lo hizo. Dios en su palabra le dijo que tenía que hacer algo y no lo hizo. ¿Eso no se parece a veces a la actitud que tenemos muchos de nosotros? La palabra lo dice. La iglesia lo reafirma a través de los líderes espirituales y los pastores de las iglesias. Es más, mi propia conciencia me dice que tengo que hacerlo, pero no lo hago. Y es más, me enojo con Dios, porque me llama, porque yo no tengo tiempo para hacer las cosas que Él me ha mandado. Mira lo que pasó con el profeta. Si hubiera sido por el profeta, si hubiera dependido del profeta, ¿cómo se hubiera salvado toda esa gente? ¿Cómo se hubieran salvado de conocer al Dios verdadero? De que escuchen el mensaje de proclamación que les hacía Jonás. Nínive será destruida en 40 días. Y ese fue su mensaje, su único mensaje. ¿Y qué hizo toda la gente? Toda la gente se conmovió. Terminó ayunando. Y Dios perdonó la destrucción de Nínive en ese tiempo, en los tiempos de Jonás. ¿Qué se le dijo al joven rico? ¿Recuerdan ustedes al joven rico? Como muchos de nosotros, Señor, he guardado todos los mandamientos. Oh, Señor, yo honro a mis padres, yo hago esto otro, quedo muy bien, asisto a la iglesia, estoy en los cultos, hago muchas cosas. ¿Y qué le dijo el Señor? Vende todo lo que tienes y sígueme. Tenía muchas riquezas, pero más que muchas riquezas, amaba sus riquezas. ¿Sí ves? Amaba sus riquezas. Omitió seguir al Señor. No siguió a Cristo. Y eso trae consecuencias espirituales. Hay pérdida de bendiciones y oportunidades. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? ¿Qué pasó con aquel que dijo, voy mejor a guardar este talento? Porque sé que mi Señor es muy demandante, así que cuando venga se lo voy a sacar y le voy a decir, lo guardé y te lo estoy trayendo igualito. Esa no fue la responsabilidad que él tenía. ¿Cuál era la responsabilidad de aquel que guardó de aquellos que recibieron los talentos? ¿Cuál era? Era precisamente poder dárselos al Señor, pero a más de dárselos, implicando ahí su responsabilidad de manejar y ser buenos administradores. Te lo voy a decir de una manera más sencilla para que lo puedas comprender. A Dios, no, Dios nos ha dado a muchos de nosotros, esposa, familia, hijos. ¿Qué crees que el Señor te va a decir si tus hijos al final se descarrían y no quieren conocer de Cristo? ¿Qué crees que te va a decir el Señor si al final no cuidas tu matrimonio y tu esposa o tu esposo terminan apartándose de la fe y cometiendo pecados horrorosos como el adulterio, la fornicación? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará contigo? ¿Qué pasará con lo que Dios te dio? No lo guardaste, no lo cultivaste, no te reunías con tu esposa para enseñar la palabra, no te reunías con tus hijos desde pequeños para enseñarles de la gracia, de la obra de Cristo. Omitiste todo eso en tu vida, no lo consideraste, era una carga. Eso lo hacían tal vez allá en el tiempo de la Reforma, lo hacían los puritanos, porque tenían todo el día para estar juntos. Excusa tras excusa. Pero nos queremos llenar siempre de excusas. Y al final Dios conoce nuestros corazones. Hombre de Dios, ¿qué estás haciendo con tu familia? ¿Estás dirigiendo a tu esposa? ¿Estás dirigiendo a tus hijos? ¿Estás enseñándoles a temer a Dios? ¿Los estás corrigiendo, exhortando? ¿Les estás llamando la atención cuando se equivocan? ¿O no dices nada sencillamente porque a lo mejor dejas que a la final que lo haga mi esposa? ¿O a la final que lo haga mi abuela? Porque a veces así, ¿no? Está está la abuela de los hijos, o sea, la mamá, ¿no? Está mamita metida y está papito, entonces allá que lo hagan ellos. No, no es así, mis hermanos. Dios te va a demandar por ese talento. Dios te va a demandar por eso que te ha dado y te va a pedir cuenta. Y él lo dice ahí claramente en esa parábola. Quítenle ese talento a ese negligente y échenlo allá donde está el lloro y el crujir de dientes. Una relación muy clara de la pérdida del alma en el infierno. Y al que tiene más, déle en ese talento. Porque ha sido responsable, porque ha producido, porque ha aprendido, ha entendido que está administrando las cosas de Dios. Esas son cosas prácticas, prácticas de la vida de la fe. Tú puedes estar aquí sentado, alabando al Señor, cantando los signos preciosos que tenemos, leyendo la palabra, escuchando este sermón. Pero el Señor te va a demandar. Que no se comete, que no se, eso no se convierta en un pecado de omisión grotesco que te termine llevando a la condenación. Así que las consecuencias, pérdida de bendiciones, pérdida de oportunidades que el Señor nos da, el alejamiento de la comunión con Dios. Como bien lo dijo Santiago, el pecado de omisión también es una ofensa contra Dios y produce distanciamiento en la relación con Él. Mira eso, comienzas a distanciarte. Las cosas del Señor te parecen aburridas. Las palabras del pastor te parecen cansosas. La obra de la iglesia es parte de las oraciones, pero al final, para eso yo me esfuerzo en ofrendar, ¿no? Y con eso tratas de convencer a Dios, por decirlo de una forma, ¿no? Sí, que es bueno que las personas puedan desprenderse muchas veces de sus posesiones para apoyar la obra del Señor, pero ¿cuál es el mandato? El mandamiento no es ir y hacer discípulos. Ese es el mandamiento, ir y hacer discípulos. ¿Sí o no? No, yo no hago discípulos, mi hermano, yo no hago discípulos, pastores. Iglesia, yo apoyo, apoyo. Yo sí apoyo. Mucho apoyo. ¿Quiénes son aquellos a quienes evangelizas, a quienes proclamas la palabra? ¿Con quiénes pasas tiempo entre semana? ¿Lo haces? ¿No lo haces? Ese alejamiento puede comenzar a ser más marcado, de tal manera que, y eso es triste, ¿no? La falta de sensibilidad es algo que no nos damos cuenta, hermanos. No nos damos cuenta cuando, lo voy a decir de otra manera para que lo puedas entender. Oh, me ha salido un uñero. Y está el uñero ahí, pasa un mes y no se cicatriza. 2 meses y nada. 3 meses y nada. Y de un momento a otro, no tienes sensibilidad ya en el pie. Tú te tocas el pie y te asustas porque no lo sientes y vas corriendo y al final lo que va a pasar es que te van a sacar la pierna. El pecado es así, el alejamiento por no obedecer la voluntad del Señor, por no prestar atención a lo que Él nos manda y no lo hacemos, comienza con alejamiento. Pierdes la sensibilidad y el discernimiento de las escrituras. Y ya cuando ves el pecado que te está sobre ti, ya es a veces demasiado tarde. A veces es demasiado tarde. No debemos ignorar, como lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, que el Señor ha mandado a muchos creyentes a la muerte. Muchos duermen, dice ahí su palabra. Y es más, en las cartas que hemos leído de Apocalipsis, en los estudios que hemos tenido, el Señor se encarga de hacer juicio. En la última carta que leímos, Filadelfia era, ¿no? Yo me encargaré, dice el Señor, a esos que se dicen que son judíos, pero no lo son. Él los va a exponer y los va a llevar a una situación donde se van a decidir si son verdaderos creyentes o no lo son. Eso lo leímos en la última enseñanza de la carta a Filadelfia. Y finalmente, hay un llamado para la acción, hermanos. Hay un llamado a la acción que involucra de alguna forma, solución para este pecado de omisión. El llamado a la acción es considerar su palabra, ¿no? Efesios 2:10 dice que somos creados para buenas obras. Recuerda, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Tu responsabilidad como creyente es saber cuáles son esas buenas obras. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, su palabra te lo va a mostrar. A veces la gente piensa que son obras meramente humanas o son deseos de la persona, de cada individuo? No, son Dios nos ha puesto, dice, nos ha creado para buenas obras, las cuales Él mismo preparó. Es interesante entonces saber en mi vida cristiana, Señor, ¿para qué soy bueno? Eres bueno para evangelizar, amén. Eres bueno para interceder, amén. Eres bueno para supervisar, para dirigir, amén. Eres bueno para administrar, amén. Eres bueno para el servicio a los santos y necesitados, amén. Debes de saber para qué eres bueno. Pero qué triste cuando yo no sé para qué soy bueno. ¿Cómo puede ser posible que no desconozcas las buenas obras que Dios ha preparado para ti? ¿No será que a lo mejor no has nacido de nuevo? ¿No será que lo que tienes sencillamente es una convicción superficial e intelectual, pero no hay un nuevo nacimiento? Entonces, el llamado a la acción es que somos creados para buenas obras y estamos comprometidos precisamente con el bien, como lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 9 al 10. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Dios nos ha llamado no solo a evitar el mal, sino a vivir en servicio a los demás. Es la solución para este pecado de omisión, porque hermanos, no podemos decir que no hemos caído en un pecado de omisión. El Señor se presenta siempre como justo, fiel para perdonar, arrepentimiento, conversión, confesión. Oh Señor, después de esta enseñanza, en verdad, Señor, he fallado. He sido falto de solicitud, he sido perezoso. No quiero seguir viviendo así, Señor. Está la enseñanza. Estamos refrescando esta enseñanza que a veces la mayoría de las iglesias lo ignora, mis hermanos. Pero por favor, no se trata de ignorarla más, se trata de venir y decir, Señor, ¿en qué estoy fallando? Me arrepiento entonces. Y recuerda que el arrepentimiento no es solamente decir me arrepiento, sino que me arrepiento y ahora ¿qué voy a hacer? Recuerdan como lo decía Efesios capítulo 4, ¿no? El que robaba, no robe más. ¿Ahí terminó todo? No, procure con sus manos ahora trabajar para con eso tener cómo ayudar al que necesita. Si no procura, entonces está cayendo en un pecado de omisión. No te quedes diciendo, yo ya no robo, yo ya no adultero, yo ya no fornico, yo ya no miento, yo ya no codicio. No, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo para procurar el bien? ¿Qué estás haciendo? Sí, perfecto que ya no lo hagas, pero ten cuidado, porque ahora tienes que procurar el bien. ¿De qué sirve que tengamos, en un sentido, ángeles con alas y coronas, si afuera hay muertos y huesos que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo? Así que el arrepentimiento y la confesión es necesaria, buscar la dirección del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu guíe nuestras acciones y como lo enseñamos en una ocasión, lo reforzamos, la santificación diaria, vivir en constante comunión con el Señor, reconociendo sus oportunidades, reconociendo lo que Él nos presenta, para poder hacer el bien. Que no digas, por favor, no, yo no sé qué hacer. Nadie me ha dicho lo que hay que hacer. ¿Cómo puedo hacer el bien si no sé lo que hay que hacer? No excusas. Ya no te solapes con las excusas. Por eso es necesario el arrepentimiento. He fallado delante del Señor. He sido negligente, he sido perezoso. Yo no quiero andar más así. No quiero que el Señor me llame la atención. No quiero que el Señor a veces me toque lo que más amo. Él lo dijo con claridad. Ninguno que ama a padre o a madre, a hijo o a hija, más que a mí es digno de mí. Seamos fieles, seamos obedientes. Este es un mensaje de exhortación, de advertencia, es un mensaje de ponernos a cuentas con el Señor y poder ser una iglesia para que pueda ser usada grandemente para Él.